Hola, soy Vieito Romero del Guarnalubre. Desde Galicia mando un abrazo muy grande para toda la gente que escucha los sonidos del planeta azul. Un abrazo.
En esta edición de los sonidos de Planeta Azul vamos a volver a contactar con Galicia, con Guarnalubre, para celebrar los 30 años de una formación que es conocida a lo largo y ancho de todo el mundo. Vieito Romero, bienvenido nuevamente a los sonidos del Planeta Azul.
Encantadísimo de estar con vosotros.
Guarnalubre, una formación que a lo largo de este tiempo, Vieito, imagino habrá tenido no pocos cambios.
Tuvo muchos cambios, aunque no deja de ser una formación estable, porque 30 años en la música folk son muchos años. Yo creo que somos uno de los grupos más longevos de la península, incluso me atrevería a decir que de Europa, sacando un disco cada 2 años. Yo creo que esto es una media impresionante y en este sentido, bueno, pues es lógico que haya determinados cambios en momentos concretos.
Me gustaría que presentases a Guarnalubre, la formación completa, en este año, en el año 2018.
Pues en el año 2018, que es muy diferente a la del año 1986, que fue cuando se creó. En el año 2018, pues los diferentes componentes de Guarnalubre son, vamos a decir, de derecha e izquierda, Antía Meixeiras al violín, Javier Ferreiro a las percusiones latinas y africanas, Pachi Bermúdez a las percusiones, digamos, gallegas y celtas, el estaje a la voz de a la gaita gallega, Dan Cerqueiro las flautas, dos flautas y al teclado, Pedro Valero a la guitarra, al bici y al bajo pedal, y un servidor, Leito Romero, a las gaitas, al acordeón diatónico y a la zampoña.
largo de 30 años, el acercamiento a la música tradicional por parte del público general, yo imagino que habrá variado de una forma constante y paulatina. La escena folk de este año debe ser muy diferente a la que tuviste en el comienzo, allá por el año 1986, ¿no?
Bueno, son cosas distintas. Eran otros tiempos. No había tanto público probablemente en el año 86 como hay ahora, pero probablemente aquel público era un público mucho más entregado porque era un público militante, ¿no? Era un público minoritario, pero que de alguna manera sentía toda esta música de una manera más directa. No quiere decir que la gente que venga a ver nuestros conciertos hoy en día no lo siente de la misma manera, está claro que sí, pero en cualquier caso, son situaciones distintas, son 30 años de diferencia de los primeros conciertos, que eran conciertos, reducidos y entendidos de una manera determinada a un momento actual en el que hay más información, que tienes más posibilidades, que ya tienes pues una discografía de por medio que antes no tenías, tienes, muchas informaciones que en aquel momento eran complicadas, ¿no? En cualquier caso, lo que hay que hacer es la música con pasión. Yo cada concierto que hago exactamente igual en el año 1988 o en el 87, lo hago exactamente igual en el año 2017-2018, y yo creo que es muy importante, sobre todo, sentir que lo que estás haciendo está bien hecho, sentir lo que estás haciendo tiene pasión detrás, finalmente yo creo que el resultado pues es el que estamos recogiendo, ¿no? Que es el resultado de esa pasión por parte del público, de ese cariño también, de esa forma de entender lo que nosotros hacemos, de esa forma de que la gente entiende nuestra música y, bueno, pues de alguna manera, pues, como nos dicen ellos, formamos parte de la banda sonora de sus vidas, y esto yo creo que es lo más bonito que le pueden decir a un músico, ¿no?
Y ahora, para celebrar ese 30 aniversario, has decidido hacer un repaso a todo el cancionero, a toda la discografía de Luana Lubre. ¿Y cuál ha sido el criterio que has seguido para reunir estas piezas?
Es cierto que nos creamos en el año 1986 y nuestro 30 aniversario fue en el año 2016. Lo que pasa es que llevamos de celebración 2 años ya. Pero el criterio es complicado porque son 17 discos editados, realmente todas las músicas tienen un valor importante dentro de lo que es nuestra trayectoria, y hacer una selección es complicado. Pero bueno, en este caso pretendimos hacer una selección diferente, no era una selección habitual de grandes éxitos, esto sí que sería relativamente fácil, o una selección de los temas más conocidos o de los singles, sino que lo que pretendimos fue precisamente hacer lo contrario. Una selección de temas que para nosotros tenían exactamente la misma importancia que los que más gustaron o los más conocidos, pero que nosotros de alguna manera calificamos como de tesoros escondidos, ¿no? De canciones que tenían un significado especial dentro de nuestra trayectoria, pero que nunca tuvieron la repercusión que tuvieron otros temas como Sondoar, como Tucitana, Joven Santiago, canciones más conocidas de nuestra música. Y en este sentido, pues lo que hicimos fue pararnos un poquito a reconocer todas estas músicas que significaron mucho dentro de nuestra música, pero que al mismo tiempo no tuvieron la repercusión, digamos, mediática que tuvieron otras canciones. Funcionó muy bien y aquí estamos con este 30 aniversario, todavía en esta gira, celebrando pues esta selección de temas y esta gira en el año 2018 ya.
llevaron sobraba no gran. ¿Dónde va yo te veo? ¿Dónde va? Que yo tengo sed, no puedo tomar.
Realmente lo que pretendimos también fue recuperar músicas de trabajos que no estaban ya tanto de nuestras manos, de nuestra mano, como podían estar otros. De nuestro, me refiero a nuestro tercer trabajo discográfico, que fue Arasolis, un trabajo discográfico importante dentro de nuestra carrera, porque fue el trabajo que de alguna manera coincidió con el encuentro famoso con Mike Oldfield, un disco que no está en nuestras manos y que dijimos, bueno, pues ese es un buen momento para coger diferentes temas de este disco y hacer unas versiones nuevas, ¿no?, o de actualizadas. Esto es, digamos, la parte, digamos, más fresca o más innovadora dentro de este disco, la más novedosa. Al mismo tiempo también, pues, hicimos una versión de un clásico de la música gallega, de un clásico de uno de los músicos, los recuperadores de la música llamada de estética celta, Yocao, Fuente do Araño, y con la voz de Ismael Serrano, y creemos que fue también una pieza novedosa dentro de esta música, de este doble recopilatorio. Y después el resto, pues, es un poco la selección que nosotros hemos hecho, ¿no?, bajo nuestros criterios.
¿Dónde va yo te veo? ¿Dónde va? Que te lo sé.
Se publica a Plenilunio y supone la explosión también en general de la música folk, ¿no? Fueron unos años importantes en la difusión y la repercusión más popular de este tipo de músicas, ¿no, Vieito?
Sí, efectivamente, fue vamos a ver, esto todo son ondas, ¿no?, que van y vienen. Ya hubo ondas anteriores, pero no tuvieron la repercusión mediática que hubo en estos años, en estos finales de los años 90, que es cuando tú estás hablando de Plenilunio, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, esto fue un impacto grande, no solamente por nuestra parte, sino por otra gente, otros solistas, otros músicos, y también tuvieron una repercusión de ventas y de impacto dentro del mercado de la música a nivel estatal importante, incluso europeo. Y en este sentido, pues, Lorna Lube forma parte de este elenco de músicos. No éramos muchos, lo cierto es que no éramos muchos, pero sí que fue un disco que impactó, un disco que llegó a ser disco de oro, casi llegó a ser disco de platino incluso, un disco que viene un poco amparado, pues, bajo la tutela de aquella versión que hizo Mike Oldfield, pero que, bueno, que podría haber quedado en nada y finalmente, pues, tuvo una repercusión importante, ¿no? Y todo esto, pues, fue llevado a los directos y que posteriormente tuvo también, digamos, incidencia en los nuevos trabajos, ya que el siguiente trabajo discográfico, que fue Cabo del Mundo, pues vendió más que Plenilunio, eran épocas en las que se vendían los discos. Hoy en día ya no se venden los discos, hoy estamos en otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero es cierto que Plenilunio fue un punto de inflexión importante dentro de esta música, que pudo no haber sido, pero lo fue, y que realmente pues, tenemos que estar muy, muy contentos de haber sacado aquel trabajo discográfico con sus soles y con sus sombras, digamos, con sus claridades y con sus sombras, pero en cualquier caso muy, muy, muy importante en nuestra trayectoria.
Lubre, hay piezas instrumentales, pero también hay piezas vocales. No sé si tienes organizado uno tras otro el cancionero de Luana Lubre. ¿Cuántas piezas hay incluidas en ese cancionero en total?
Hay muchísimas, porque son, ya te digo, son 17 discos editados, pero no solamente es lo editado, sino todo lo que quedó también por el camino, ¿no? Hay mucha música, ¿no? Y yo creo que realmente eso conforma un cancionero importante, ¿no? A partir de ahí, todo lo que tenemos editado sí está perfectamente registrado y está perfectamente, de alguna manera, catalogado. Y en ese sentido, pues efectivamente, como tú dices, hay piezas cantadas, hay un porcentaje importante de música cantada, hay un porcentaje también importante de música instrumental, que impactaron pues, de una manera similar. Yo creo que la música vocal dentro de los Luana Lubre es importante, pasaron diferentes vocalistas con diferentes matices y diferentes formas de entender nuestra música, y yo creo que aportó cada una de ellas un matiz nuevo, y por otro lado, pues toda esa faceta instrumental que también es importante y que también tuvo una repercusión grande dentro de nuestra música. Yo creo que todo esto está perfectamente catalogado desde nuestra forma de entender y desde la gente que nos sigue, y yo creo que eso es uno de los grandes, de las grandes riquezas, ¿no?, que tiene una banda como Luana Lubre a día de hoy, ¿no?, el repertorio.
Thank you.
Eduard Nalubre, se ha podido escuchar a lo largo y ancho de todo el mundo.
La gran sorpresa de todo este proyecto fue precisamente el trascender a nuestras fronteras, y nuestras fronteras no son las de Galicia nada más, aunque en un primer momento había mucha gente que nos decía que con esta música no nunca saldríamos del ámbito gallego, pero finalmente pues hemos hecho más de 30 países, nos falta realmente como continente, nos falta Oceanía nada más, el resto del mundo hemos tocado ya, falta mucho por donde tocar, ¿no? Pero en cualquier caso, pues más de 1000 conciertos en más de 30 países, yo creo que es un bagaje importante, y el reconocimiento pues es espectacular, es realmente increíble, y ahí es donde se demuestra un poco pues toda esta historia que se habla de que la música no tiene fronteras, ¿no? Y en este sentido nos dimos cuenta de que efectivamente no hay una cuestión idiomática, no hay una cuestión de arreglos, no hay una cuestión de armonías ni de estéticas, sino que la música efectivamente trasciende, es una música en general que va más allá de los clichés, y la música tradicional, como madre de todas las músicas, incluso si queremos rizar un poco el rizo, mucho más, ¿no? Y esta es la grandeza, ¿no?, de lo que nosotros hacemos.
En la anterior ocasión que estuvimos conversando, que era con motivo de la publicación de Torre de Bergam, ¿no? Magnífico por la complejidad de su grabación con una gran orquesta sinfónica. Aquel trabajo yo creo que también ha sido un punto de inflexión importante en vuestra carrera.
Fue un punto de inflexión en el sentido de que entendimos lo que significa hacer una producción compleja. No tuvo una repercusión mediática grande, no tuvo una repercusión de ventas grande. En cualquier caso, sí fue una experiencia única, una experiencia que yo repetiría mañana mismo, pero que es de tal complejidad que, bueno, pues lo que aportó básicamente fue un bagaje muy grande y al mismo tiempo una forma de fusionar dos diferentes tipos de músicas que ensamblan perfectísimamente, que en Europa es muy habitual que se haga este tipo de cosas, no en la península, no en el Estado, desgraciadamente, este tipo de cosas parece que tienen siempre hay un complejo detrás que impide fusionar lo tradicional con lo clásico, pero en este caso pues nosotros lo hicimos y efectivamente, yo no sé si fue un punto de inflexión o no, pero fue una experiencia única y que yo repetiría mañana mismo por lo enriquecedora que fue, por lo menos desde mi punto de vista.
Yeah. cualquier caso, y sobre todo a lo largo de los años, vuestra aproximación a la música tradicional ha sido desde una visión contemporánea, ¿no? Seguir manteniendo esa tradición viva significa hacer una relectura contemporánea de esa tradición.
Sí, claro. O sea, la música que nosotros hacemos es una música relativamente moderna, inspirada en las músicas tradicionales antiguas, y lo que tenemos que hacer pues es precisamente entender todas estas cuestiones y darle un sentido contemporáneo a músicas que pues igual tienen 300, 400, 500 o más años incluso, ¿no? Y en este sentido pues aportar todo lo que nosotros podemos hacer respetando al máximo pues estas estéticas y este modo de entender la música pues que había desde la perspectiva tradicional, ¿no?, popular.
Todo este tiempo, esas tres décadas, ¿cómo ha sido la relación de la formación con otras áreas dentro de los países celtas?
Bueno, los países celtas son un área compleja, muy cerrada. En sí, es complicadísimo tocar, por ejemplo, en Irlanda, ¿no?, que digamos la cuna del celtismo, es de donde partió un poco todo este modo de hacer música, que es la música celta. Junto con Bretaña es mucho más asequible para nosotros, pero Irlanda siempre es un lugar muy cerrado, pero no para los armadures, sino para todos los grupos que toquen de este tipo de música fuera de allí, incluso para los propios irlandeses, que te lo dicen ellos mismos: menos mal que tenemos Europa y menos mal que tenemos América, porque aquí lo tendríamos muy difícil, ¿no? En cualquier caso, pues la relación cultural con los países celtas es grande, es fuerte, y esto es lo que nos mantiene vivos también, ¿no? Es muy importante toda esa relación atlántica y céltica que existe entre los diferentes países, y a partir de ahí, pues bueno, no podemos hablar de que aquí tocamos con más fluidez o con menos, porque eso ya es mucho más complicado, eso ya es una parte empresarial, una parte comercial que es muy difícil, pero la relación cultural, la relación que tiene que existir para que una formación como la Galúbe se sustente. En Galicia también hay una cultura céltica importante y está, digamos, de alguna manera apadrinada desde el norte, desde Bretaña, desde Irlanda, desde Escocia. Está ahí, es fluida, y esto es un factor enriquecedor importante, ¿no?, y que al mismo tiempo nos proyecta al mundo.
Repertorio a lo largo de los años en el que hay piezas propias y también acercamientos a otras formas musicales como las cantigas, ¿no?, que también en algún momento han sido objeto de vuestra atención.
Sí, por supuesto, las cantigas, la música medieval es muy importante. Toda la música medieval que llegó a Galicia llegó a través del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es el camino iniciático de los celtas, es un camino de los pueblos antiguos que venía siguiendo la Vía Láctea hasta los confines de la Tierra. Los confines de la Tierra son los finisterres atlánticos, los diferentes finisterres atlánticos, pero como sumo o como, digamos, capital de los finisterres atlánticos está el gallego, que era el final de este Camino de las Estrellas, y la música medieval fue llegando a través de ahí. La música medieval está tiene una fuerte carga religiosa, pero al mismo tiempo una fuerte carga pagana también, que viene pues precisamente dada de estos pueblos, de los pueblos germánicos, de los pueblos celtas, y esto fue llegando a Galicia. Nosotros asumimos este tipo de música porque aquí tenemos una gran riqueza de la lírica medieval galaico-portuguesa, que además, o sea, en todas sus letras hay un trasfondo céltico y germánico muy importante, y en este sentido pues nosotros asumimos esta música porque es muy cercana a lo que nosotros hacemos y es una fuente de inspiración y de recursos también muy grande para nuestra música. We'll be right back.
camino de Santiago, los solsticios y esos dómenes enormes de piedra también han sido punto de atención, ¿no?, y de inspiración.
Por supuesto, la cultura megalítica, la cultura de los petroglifos, la cultura de los castros fue fuente de inspiración importante. Entendemos que es vital y fundamental entender que todo lo que hacemos está relacionado con nuestro entorno, y nuestro entorno está lleno de petroglifos, está lleno de dólmenes. No entender lo que significan los dólmenes, no entender lo que significan los petroglifos o todas las construcciones, digamos, de nuestros antepasados, sería un error. Como también no entender lo que significan las construcciones de hace 50 o 100 años, ¿no?, que también forman parte de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y yo creo que eso es fundamental para, de alguna manera, pues conformar, ¿no?, un estilo y una forma de hacer música que yo creo que en lugar la luz la plasma, ¿no? A partir de ahí, pues cada uno pues entiende la música pues de distintas estéticas, pero creo que nosotros todo esto lo tenemos muy metido, interiorizado, y que forma parte pues de lo que nosotros hacemos.
Años, más allá del 30 aniversario, ¿algún reto, algún plan de futuro para Luana Lubre?
Pues plan de futuro es el día a día, no podemos hablar de futuros porque yo creo que el futuro más inmediato es el que estás viviendo en el momento, o sea, cada minuto siguiente a lo que tú vives es futuro, y a partir de ahí pues vamos a ir poquito a poco, cruzando cada puente según vaya llegando. En cualquier caso, nuestra idea ahora es la de sacar nuestro próximo trabajo, que viene, es el que continúa después del 70 aniversario, que es un trabajo dedicado a la Ribeira Sacra de la provincia de Ourense, un trabajo cargado de leyendas, de tradición, de música medieval también, y donde que pretendemos pues presentar a lo largo también de este 2018, y a partir de ahí pues hablaremos, porque viene un año xacobeo importante, el Camino de Santiago tendrá mucha presencia en nuestra música, y no puedo decir más, porque me adelanto demasiado a futuros proyectos que todavía no están perfectamente, digamos, conformado, ¿no?
Pello Romero, alma mater de Luana Lubre, ha sido nuestro invitado en esta edición de Los Sonidos de Planeta Azul. Hemos vuelto a hablar con Vieito para celebrar los 30 años de Luana Lubre, y que, como nos ha avanzado, lo podremos ir viendo en diferentes localidades. Vieito, felicidades por los 30 años, que no son pocos, y ánimo para continuar al menos otros 30 más.
Muchísimas gracias, 30 más, los que estamos en la actualidad va a ser difícil, pero en cualquier caso vamos a intentarlo. lo que sí os prometo es que en la actualidad haremos todo lo posible para que toda la gente que esté en nuestros conciertos disfrute al máximo. Un placer hablar con vosotros, como sea.
Nos marchamos. Gracias por acompañarnos, ya sea a través de tu radio o si lo prefieres escuchándonos en cualquier momento, en los podcasts a la carta. Como siempre, en el control técnico y realización Sarizorio y Paco Valiente a selección y presentación de los discos. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.